En el episodio de hoy vamos a analizar el libro Publicidad Científica de Claude Hopkins, probablemente uno de los libros más importantes, con mucha diferencia, de la historia de la publicidad y que ha marcado un punto de inflexión en todas las personas que lo han leído. Creo que este episodio te va a servir como un anticipo para que quieras leerlo, porque al final tiene muchísima más trascendencia y creo que merece mucho la pena profundizar, pero para empezar está realmente potente. Bien. Vamos a darle caña. Por cierto, pues si no me conoces, quiero que sepas que soy Carmelo Beltrán, que soy copywriter y que cada día te comparto nuevos consejos, estrategias e ideas. Y que si quieres seguir aprendiendo, puedes ir a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo. Un espacio donde cada día comparto nuevos consejos y estrategias. Además, te da acceso a las clases de todos los lunes que son gratuitas, así que te espero por allí. Bien, pues vamos a darle caña. Este es un libro que cambió para siempre la historia de la publicidad y por ello debemos respetarlo como lo que es. Publicidad Científica se publicó en el año 1923 y su impacto ha perdurado durante más de un siglo. A día de hoy, más de 100 años después, sigue siendo uno de los libros que todo el mundo de esta profesión debería de leer. Fue pionero en el marketing argumentando en los primeros años del siglo XX que la publicidad debería de ser medible y abordada científicamente. Ojo que en pleno 2026 hay personas que todavía no hacen esto. Ojo, cuidado, ¿eh? David Ogilvy, que fue una leyenda que vino después, declaró que nadie debería de tener nada que ver con publicidad hasta haber leído este libro 7 veces. Creo que es la mejor prueba que puede tener una obra de estas características. La clave está en que Hopkins hizo una revolución científica con su trabajo. Dijo que había llegado el momento en que la publicidad en algunas manos ha alcanzado el estatus de ciencia, que debía de basarse en principios fijos y que tiene que ser razonablemente exacto. Y para ello, las causas y los efectos de todas las campañas deben analizarse. Nos presenta una historia en 21 capítulos que es cómo se establecen las leyes de la publicidad, estrategia, venta, uso de muestras, ofrecer un servicio, obtener distribución, lo que enseña la publicidad por correo, campañas de prueba, titulares, apoyo en distribuidores, psicología, individualidad, ser específico, publicidad negativa, contar una historia, escritura de cartas, el arte de la publicidad, un hombre que ayuda, cosas demasiado costosas, buen negocio e información. Es un libro que no es muy largo, debe ser 200 páginas, no tiene mucho más, es bastante sencillo, está escrito de una manera que cualquier persona puede entender, pero realmente merece mucho la pena darle esa oportunidad, ¿vale? Entonces, tenemos que entender, y la primera propuesta es que la publicidad solo es venta. Esto es algo que a veces se olvida y que además a muchos copies también se les olvida, ¿no? Porque entramos a esto porque nos gusta escribir y se nos olvida que el fin último de nuestros textos es la venta pura y dura. Entonces, el principio más importante es tratar la publicidad como venta. Es una filosofía fundamental para separarlo de todo lo anterior. No tiene que ser, o sea, no aspiramos a ser más creativos, no aspiramos a ser más originales, aspiramos a todo lo que lleve a la venta. Y eso es la clave. A partir de ahí, trabajaremos para hacerlo realidad. Entonces, un anuncio es un vendedor. Hopkins insistía en que el anuncio debe ser un vendedor de tu producto o tu servicio, no algo que entretenga o genere curiosidad. Y esta distinción es completamente fundamental para entender su filosofía de trabajo. Básicamente, decía que no había que hacer nada para interesar, divertir o atraer. Que los redactores de anuncios nunca debían de abandonar ese papel, que tienen que ser vendedores y no artistas. Bien, luego, ofrecer un servicio, el egoísmo del cliente. Hopkins establece una verdad fundamental sobre los consumidores que muchas veces los anunciantes olvidan, y es que las personas a las que nos dirigimos son egoístas, como todos nosotros. Lo único que quieren es qué puedes hacer por ellas, ya está, y eso debe ser el principio que guíe la comunicación y la publicidad. ¿Vale? Entonces, siempre es pensando en el cliente que está al otro lado. ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita conseguir? ¿Qué necesita estudiar? Eso es la clave. Principio 3. Los titulares son la puerta de entrada. Esto, como todos los publicistas de la historia, Hopkins consideraba que el titular es el elemento más crucial en un anuncio. La diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier campaña. Por eso el propósito de un titular es seleccionar a las personas a las que puede interesar. Es llegar a esas personas y poder impactar en ellas. Establecía que debían de tener 4 principios. Dirigirse a un objetivo, es decir, solo a las personas que podían beneficiarse de la oferta, debería de ser claro, sin juegos de palabras ni determinada claridad para que con un vistazo la gente sepa qué se lleva. Él decía que había que evitar el dolor y apelar al deseo, muy curioso, y prometer placer. Yo personalmente veo que normalmente el dolor funciona mejor, pero igual es simplemente el mundo que va cambiando. Ahora, explicaba que había que tener mucho cuidado con los titulares ciegos, que son todos ellos ingeniosos, con algún concepto que atraiga a más personas que las adecuadas. Debemos de ir a las personas adecuadas. Y ponía este ejemplo, ¿no? El secreto que cambió mi vida es peor titular que cómo los padres de niños pequeños pueden dormir 2 horas más cada noche. Esa es la clave, porque va a los padres, que es un poco el público al que nos queremos dirigir con este objetivo. Bien, principio 4, la psicología, la naturaleza humana es perpetua. Hopkins enfatiza el estudio profundo de la psicología del consumidor como base de toda publicidad. Dice que la naturaleza humana es perpetua en cualquier momento histórico y aunque cambie el mundo, las personas siguen siendo personas. Entonces, esto es muy importante. Bien, descubrimientos psicológicos clave que hizo, que la curiosidad es uno de los incentivos humanos más fuertes, que la extravagancia y valor es algo que prefiere el público antes que algo simplemente barato, que normalmente utilizamos el precio para pensar si algo es más o menos valioso en función del mismo, y la impresión mental, que si puedes señalar cualidades específicas en un artículo, hazlo, todos lo van a encontrar. Básicamente es como cuando te dicen, te compras un coche rojo y luego empiezas a ver coche rojo por todas partes, o estás embarazado y empiezas a ver gente embarazada por la calle, ¿no? Bien, para contar todo esto utilizo un ejemplo muy particular que es la historia del caballo. Dos hombres vinieron a mí, cada uno ofreciéndome un caballo. Ambos hicieron las mismas afirmaciones. Uno dijo, prueba el caballo por una semana. Si mis afirmaciones no son ciertas, vuelva por tu dinero. Otro dijo también, prueba el caballo por una semana, pero añadió, ven y págame entonces. Naturalmente, compré el caballo del segundo hombre. El segundo vendedor demostró confianza en su producto al diferir el pago. Esa confianza se transfirió al comprador. El primer vendedor, aunque ofrecía garantía, implícitamente sugería que podía haber problemas. Esto es muy interesante a la hora de plantear las garantías hoy en día, porque muchas veces las planteamos como, hey, no pasa nada, te devuelvo el dinero. No, no, no. Tiene que ser así. Tiene que quedar claro que existe, pero que no la van a querer. Es que esta es la clave al final. Vale. Principio 5. Sé específico, el poder de los detalles. Es uno de los principios más importantes. La gente compra especificidades y no generalidades. Bien. ¿Por qué funcionan los específicos? Bueno, pues en realidad es una solución muy sencilla, pero básicamente las afirmaciones generales cuentan poco. Un hombre que hace una afirmación específica esté diciendo la verdad o mintiendo. La gente no espera que un anuncio mienta. Saben que no pueden mentir en los sitios porque te los cancelan. Entonces, cuanto más concreto seas, más cercanía vas a conseguir. Ahora, hay que transformar un anuncio vago en específico. Vago es el mejor. Específico es clasificado como número 1 por 47.000 usuarios. Vago es ahorra dinero. Específico es ahorra 247 euros al año. Vago es muy eficaz. Específico es elimina el 99% de las bacterias. Al final se entiende el concepto, ¿no? Bien. Otro principio que teníamos es cuenta tu historia completa. Hopkins defiende decididamente la extensión cuando es necesaria, desafiando la sabiduría convencional de su época y de la nuestra, que es cuanto más cuentas, más vendes. Hoy en día parece que la gente te dice, cuenta poco, sé concreto, la gente no tiene paciencia, pero esto es mentira. Entonces es muy importante entender esto, que la gente cuando quiere leer lo que lee, lo que pone, lo va a leer, ¿no? Entonces, dice que establece tres principios fundamentales sobre la extensión. Un anuncio debe ser tan largo como necesite para transmitir toda la información esencial. Dejar fuera detalles importantes o intentar ser demasiado breve puede perder el interés y el vendedor en persona no puede ser ignorado fácilmente, pero el anuncio sí, por lo tanto debe compensarlo con la información completa. Vale, pero ¿cuál es la ventaja del anuncio sobre el vendedor? Porque estamos hablando mucho de vendedores y anuncios, pero ¿cuál es la gran ventaja? ¿Por qué es mejor esto que ir en persona? Bueno, pues tendríamos que el vendedor está ahí para exigir información y no puede ser ignorado. El anuncio, evidentemente, sí puede serlo. Pero el vendedor desperdicia mucho de su tiempo en prospectos que nunca van a comprar. El anuncio es leído solo por personas interesadas. Por lo tanto, tenemos esa ventaja, llegar a más gente, ¿no? Bueno, me he hecho grande, perdón. Bien, campañas de prueba, el método científico. Hopkins fue pionero en todo el tema de los test A/B, que hoy en día siguen muy presentes. Casi cualquier pregunta puede responderse barata, rápida y definitivamente mediante una campaña de prueba. Y esa es la manera de responderlas, no con argumentos alrededor de una mesa. Entonces, básicamente, él creó el sistema de cupones. Hopkins usaba cupones codificados para medir resultados con una gran precisión científica. Su sistema era muy simple. Bien, codificaba, cada uno llevaba un código, recopilaba y luego veía cuál había vendido más. No tenía mucho misterio, es como hacemos nosotros ahora con las campañas. Ahora, ¿qué elementos podía probar? Pues podía probar titulares, ofertas, imágenes, tamaños de anuncios, argumentos. Lo importante era que cada prueba se cambiara solo un elemento para saber realmente cuál es el que marcaba la diferencia. Bien, uso de muestras, dejar que el propio producto venda. Hopkins era un gran defensor de que las muestras gratuitas como herramienta de venta más poderosa que cualquier argumento publicitario. Bien. Entonces, ¿un principio revolucionario de las muestras? Bueno, pues cuando se estructuraban los anuncios para que el consumidor pudiera obtener una muestra gratis, bueno, sí, que básicamente que cuando dabas una muestra, la gente, por un lado, lo probaba, sentía que le gustaba y luego además estaba el principio de reciprocidad, la sensación de necesidad y de tener que devolver el favor que te habían hecho. Arte en la publicidad. Bien, bueno, esto lo tenemos aquí, que efectivamente tiene una visión muy específica y controvertida de que el arte, que la publicidad no es arte, es venta, y pensar en arte te iba siempre a ir para atrás, ¿no? Entonces, había que usar imágenes que mejoraran el argumento de venta, atraer solo a quien querían beneficiarse, que la imagen cuente una historia de venta, demostrar el producto en uso y mostrar resultados tangibles. Bien, Luego, la prueba de los publicitarios por correos. Hopkins cita a los expertos más medibles, dice que son donde más pruebas se pueden hacer, ¿no? Porque siempre está esa capacidad de volver, de tener la información, que es muy potente, básicamente. ¿Vale? Vamos a contar algunas campañas, si te parece, que es El poder contra lo obvio, de Seals Beer, que es una cerveza, que Hopkins transformó de la quinta al primer lugar en el mercado con una campaña legendaria que demuestra el poder de la especificidad. Básicamente era indistinguible de los competidores, explicó el proceso de creación de la cerveza, que es exactamente igual que otros, y aumentaron sus ventas. Al final lo que hacía era darles esa especificidad de cómo estaban funcionando las cosas. El principio de primero en moverse, ¿no? Bien, luego otra fue Pepsodent, que es la de crear el hábito de lavarse los dientes. Bueno, es una de las más históricas, que básicamente dejó de hacerlo por salud y les dijo que lo tenían que hacer por estética, porque de esa manera conseguían unos dientes menos amarillentos, que los dientes blancos eran más estéticos, y así convenció a la gente. Es impresionante, ¿no? Así que, bueno, pues hemos llegado hasta el final, si no me equivoco, si esta es la última, que es el legado imperecedero de nuestro amigo Hopkins, que básicamente fue el padre fundador de la publicidad de respuesta directa. Sus principios siguen siendo importantes y que a día de hoy, pues Rose River refinó las teorías de Hopkins para evolucionar la Union Selling Proposition, que David Ogilvy lo considera la lectura obligatoria, que el test A-B es lo más importante y que sus fundamentos funcionan a día de hoy. La cuestión es, si te ha gustado el episodio, deja un me gusta, suscríbete, compártelo y nos escuchamos mañana en un nuevo vídeo. Chao.